La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Son las 6 de la mañana, las 5 en Canarias. Muy buenos días y bienvenidos a Herrera en COPE. Un saludo de Paloma Tortajada en este viernes 28 de julio. Una jornada que se presenta estable. Hace una mañana magnífica de temperatura, predominan los cielos despejados y van a subir las temperaturas en todo el país, algunas nubes en el Cantábrico y el fin de semana, dicen las previsiones, que va a ser caluroso. El nombre propio de la mañana es Mireia Belmonte. No podemos estar más orgullosos de esta nadadora que ya es campeona del mundo en 200 metros mariposa y lo logró en el Mundial de Hungría. Era la medalla más deseada y lo hizo, lo logró. En 2 minutos y 5 segundos.
La medalla que me faltaba y ha venido hoy y la verdad es que estoy súper contenta.
Como decían ayer los reyes, voló en el agua. Por lo demás, el gobierno se va a marchar hoy unos días de vacaciones con los deberes hechos en materia económica y es verdad que el paro ha bajado de los 4 millones, por lo que volvemos a los niveles de hace 9 años cuando comenzó la crisis. De abril a junio se crearon 375.000 empleos y en el último año, más de 660.000. Desde la peor crisis, la tasa de paro ha bajado 10 puntos y se han recuperado más de 2 millones de empleo. Era para estar contento.
Los datos a mí me han producido una enorme alegría, pero sobre todo me han dado un estímulo y gasolina para seguir haciendo frente a la crisis económica más dura que ha vivido España.
Sin duda, el gran reto pendiente es el del empleo de calidad, porque seguimos teniendo un mercado laboral muy ligado al turismo y al sector servicios. Hoy vamos a conocer otros indicadores económicos también importantes. A las 9 de la mañana sabremos cuánto ha crecido la economía española en el primer trimestre del año y el índice de precios al consumo, cómo se están moviendo, cómo están evolucionando los precios en el mes de julio. Pero si hay algo que le puede amargar el verano al gobierno es sin duda los movimientos que esté haciendo el independentismo en Cataluña. A día de hoy sigue sin haber ninguna convocatoria firmada del referéndum ilegal del 1 de octubre, no hay tampoco urnas y tampoco hay censo. Hasta ahora lo que hay son movimientos en la senda del deprisa hacia un callejón sin salida, hacia un no sabemos a dónde vamos. Pero en el fondo de ese callejón lo que se encuentran a cada movimiento es el Estado de Derecho y las leyes. Mariano Rajoy va a hacer hoy balance del curso político. Será después de que el Consejo de Ministros apruebe el recurso ante el Tribunal Constitucional contra la reforma del reglamento del Parlamento catalán, que es el que permite aprobar las llamadas leyes de la desconexión sin debate y en un tiempo récord. Todo para allanar el camino hacia ese referéndum ilegal del 1 de octubre. El Gobierno recibió ayer el dictamen del Consejo de Estado, en el que por unanimidad considera que hay fundamentos jurídicos para ir al Tribunal Constitucional. Ojo que también la patronal catalana, Fomento, ve en la futura ley del referéndum un golpe de Estado jurídico, así lo ha calificado. El Gobierno ha enviado un nuevo requerimiento a la Generalitat y ya van 3 en los últimos días. Le pide de nuevo que le dé los certificados de que no hay ninguna partida presupuestaria que se esté destinando al referéndum ilegal del 1 de octubre. Dice el ministro Cristóbal Montoro que hasta ahora las explicaciones que ha dado el gobierno catalán son genéricas y obvias.
En la tarde de hoy ha vuelto a salir un requerimiento en relación con la identificación formal. La respuesta de la Generalitat ha sido muy genérica, ha sido decir que es conocido quien está interviniendo, pero estamos hablando de requisitos formales.
Y luego está Pablo Iglesias, que le sigue marcando la agenda y el discurso a Pedro Sánchez. Tras la declaración de Rajoy por el caso Gürtel, Pedro Sánchez pidió su dimisión y Podemos que compareciera en un pleno extraordinario. Pues al final, lo que diga Pablo Iglesias. Los dos hablaron ayer, acordaron que van a solicitar juntos la comparecencia del presidente del Gobierno. Que salga adelante o no, depende de lo que diga también Ciudadanos y del PNV, que prefieren que Rajoy hable en una comisión de investigación.
Mucho más concreto, mucho más incómodo también para alguien que no puede mentir, que desde luego un meeting desde la tribuna diciendo lo que le dé la gana a Rajoy. Por tanto, no vamos a apoyarlo, que vamos a preferir que venga la comisión de investigación.
Esta mañana les hablaremos del golpe judicial al modelo del gobierno valenciano que forman PSOE y Compromís para favorecer la educación en valenciano. Y es que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha anulado prácticamente el decreto sobre plurilingüismo por considerar que discrimina a los alumnos que eligen la enseñanza en castellano frente a los que eligen valenciano como lengua vehicular. Miren, hay tres niveles: el básico, el medio y el avanzado. El básico se tiene como el castellano como lengua vehicular y el avanzado al valenciano. Además, se dan más horas de inglés en el avanzado, lo que le permite tener mejor nivel. Es decir, es discriminatorio y de ello les vamos a hablar esta mañana para conocer con más detalle qué es lo que ahora la justicia, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, anula parcialmente. Y todavía hoy seguimos conmocionados por la muerte de Lucía, de esa niña de 3 años que se perdió en la localidad de Pizarra, en Málaga, y cuyo cadáver fue localizado 8 horas después en las vías del tren. Lucía va a ser enterrada hoy en Alhaurín, en Granada, donde vivía con sus padres. Se sigue investigando lo ocurrido, aunque el informe preliminar de la autopsia determina que la pequeña murió por un golpe accidental en el cráneo. Lucía estaba cenando con sus padres en un restaurante junto a la estación, jugaba con sus primos, con Álvaro y con Pablo, cuando se perdió. Desorientada, pudo caminar en la noche por las vías del tren durante más de 3 kilómetros hasta que se quedó dormida y se acurrucó junto a las vías. El golpe pudo ser del primer tren que circulaba por la mañana. En Pizarra, la verdad es que nadie se explica cómo pudo caminar tantos kilómetros ella solita en la noche, pero esa es la hipótesis de las fuerzas de seguridad del Estado, la hipótesis que mantiene Interior, que insisten en un fatal accidente. Lucía era hija única de este joven matrimonio que está pasando ahora mismo el peor trago de su vida. La localidad de Pizarra, que era el pueblo natal del padre, Alhaurín el Grande, donde vivían, y Alora, donde se encontró el cadáver de la pequeña, han decretado 3 días de luto. Y Venezuela, de la que vamos a estar muy pendientes durante este fin de semana. El domingo se elige la Asamblea Constituyente y Nicolás Maduro ha pedido a los venezolanos que voten en masa, que vayan a votar en masa. Pero la oposición no está por la labor, no está dispuesta a rendirse y hace un llamamiento a tomar todas las calles de Venezuela durante 3 días. Maduro está dispuesto a todo, amenaza con penas de prisión de 5 a 10 años si hoy la oposición sale a la calle en lo que se ha hecho llamar ya como la toma de Caracas. Y además amenaza con despedir a funcionarios y quitarles ayudas sociales a los ciudadanos que no avalen su constituyente para perpetuarse en el poder, porque es lo único que quiere. Puro chantaje. Y los 2 días de huelga, por cierto, se han saldado con 4 muertos y 159 heridos. Estados Unidos ha ordenado esta misma madrugada a los familiares del personal de su embajada en Caracas que abandonen el país ante los crímenes violentos que se están cometiendo y la falta de alimentos y medicina. Y fíjense lo que publica esta mañana La Razón. Los hijos de Maduro se han alojado durante 18 días en el Hotel Ritz de Madrid en un tour de lujo en el que no han escatimado gastos del 4 al 22 de julio. 44.000 euros en hotel, 1.200 euros al día por transportarles, por llevarles en una furgoneta y compras, muchas compras en la Milla de Oro de Madrid. Se nota que les importa mucho lo que pasa en su país. Dando ejemplo, mientras en su país no tienen ni para comer, un venezolano cobra de media 22 euros al mes, 22 euros al mes. Los hijos del presidente Maduro gastándose en Madrid en 18 días el sueldo de 1.000 venezolanos. Así comenzamos esta mañana de viernes 28 de julio. Hay más noticias, se las contamos ya en titulares con Juan Pascual.
La madre de Granada que tenía que entregar sus hijos al padre continúa desaparecida. Juana Rivas no se presentó el pasado miércoles en el punto de recogida establecido. Su abogada ha asegurado que desconoce su paradero y cuál será su actuación a partir de ahora. El Ayuntamiento de Palma prohíbe el alquiler turístico de pisos en toda la ciudad. La iniciativa ha salido adelante con los votos a favor de MES y Podemos. Entre tantos, Ciudadanos ha votado en contra y los dos grupos mayoritarios de PP y PSOE se han abstenido. En Israel, al menos 96 personas han resultado heridas en los choques choques entre palestinos y fuerzas de seguridad en la explanada de las mezquitas. La decisión de implantar controles para entrar en el recinto sagrado se produjo después de la muerte de dos policías a manos de tres árabes israelíes. El Senado de Estados Unidos ha aprobado sanciones contra Rusia. Los ha aprobado de manera abrumadora, pese a la negativa del presidente Donald Trump. Ahora es Trump quien tiene que firmar el proyecto para ponerlo en marcha o vetarlo. Y la familia de la fallecida periodista Paloma Gómez Borrero recibe la medalla al mérito en el trabajo. El acto ha tenido lugar en el Palacio de la Moncloa con la presencia del presidente del gobierno, Mariano Rajoy. Su hijo mayor, Ranieri Di Marquis, ha sido el encargado de recogerla.
Mi madre tenía mucho talento para su profesión y ha tenido suerte también. Pero detrás de sus éxitos había una fuerte ética del trabajo. Le gustaba ejercer bien su profesión, eso sí, siempre con entusiasmo y con una sonrisa para todos, aunque estuviera cansada.
Talento mucho y sobre todo mucho trabajo a sus espaldas, desde luego que sí era una gran trabajadora y una grandísima compañera. Y en deportes, otro éxito español, hablábamos de Mireia Belmonte, Javier Prich, y hoy pendientes de lo que haga la selección femenina de waterpolo, que va a pelear por el oro también. Buenos días.
Buenos días, Paloma. Sí, la nadadora española consiguió ayer su primera medalla de oro en un mundial y lo hizo en la prueba de 200 mariposa, y allí mismo en Budapest la selección femenina de waterpolo disputa esta tarde la final contra Estados Unidos a partir de las 8:30. También en fútbol, la selección femenina perdió ayer ante Escocia, pero aún así consiguió clasificarse para la siguiente ronda del europeo y ya estamos en cuartos de final.
Para muchos esta mañana les está costando un poquito menos levantarse esa sonrisita de estoy a punto de preparar la maleta porque me voy unos días. ¡Ay, qué bien, qué bien! 6 y 11, 5 y 11 en Canarias. Comenzamos.
Herrera en COPE. Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del triplex de la 11 de ayer, el número premiado ha sido
161.
No olvides que al participar en los Juegos de la ONCE, colaboras con su labor social. Pídele el triplex de la ONCE a tu vendedor, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. Recuerda que hoy, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la ONCE. En la ONCE nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
¿Qué es tiempo de juego?
Partidazo a la vista, algo más.
¡Ahí está lo bonito del fútbol!
Si eres futbolero, seguro que te apasionan partidos.
Son cambios que no afectan para nada lo que es el esqueleto del equipo y el estilo.
Tiempo de juego es vibración, es sufrimiento, es diversión. Tiempo de juego es el mejor deporte con Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño y Maldini.
Ahora viene algo mejor.
Solo hasta el 31 de julio tienes una selección de marcas de textil, zapatería y complementos de deporte con un 50% de descuento.
Así son las rebajas del Corte Inglés.
Quiérete ver, este es tu verano, amor.
Un estudio ha desmentido la creencia más popular sobre los antibióticos. No siempre hace falta terminar el tratamiento. Los médicos, según este informe, recetan estos medicamentos por más tiempo del necesario, poniendo en riesgo la salud de los pacientes. Juan Andrés Ruber, buenos días.
Muy buenos días, Paloma. Desde siempre se ha dado mucha importancia a la necesidad de completar ciclos establecidos por los médicos para los tratamientos con antibióticos. Al parecer, según la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria, las bacterias resistentes a los antibióticos suponen una grave amenaza para la salud de las personas y causan alrededor de 25.000 muertes anuales en la Unión Europea. A raíz de estos estudios, se ha demostrado que el tiempo recomendado para la toma de antibióticos en determinadas patologías es prácticamente el doble de lo realmente necesario. Incluso nos puede hacer inmunes a los propios antibióticos y que nuestro cuerpo los rechace. Otro de los malos vicios o hábitos que tenemos es cuando nos automedicamos. Pasa exactamente lo mismo. Tenemos algún síntoma o dolencia concreta y directamente pues recurrimos a nuestra despensa de medicamentos. No pasa nada si tomamos alguna medicina que no precise de receta médica, pero tampoco hay que abusar de ellos. Esto es lo que solemos hacer a menudo.
Muchas veces me he automedicado, sobre todo para dolores de cabeza, jaqueca.
Cuando me encuentro un poco mal, pues me suelo tomar pues ibuprofeno o cosas para encontrarte un poquito mejor.
Pero es que más allá del abuso de ciertas medicinas, también se puede llegar a ser adicto, como señala el catedrático de farmacología Francisco Zaragoza.
En el abuso había que distinguir dos partes. Por un lado, el uso excesivo, y por otro lado habría que ver también medicamentos que producen adicción. Y eso sí que son medicamentos de abuso.
En cuanto a los antibióticos, hasta la fecha solo se ha publicado este estudio que aconseja a los médicos que no alarguen tanto el ciclo de ingesta de estos medicamentos. Veremos si el tiempo le da la razón, porque ya hay algunos médicos que dicen que tengamos cuidado con este estudio. Y en cuanto a la automedicación, pues convertir la farmacia en un vicio posee riesgos que solo un médico puede diagnosticar.
En las próximas horas, Congreso y Senado van a ratificar en sus comisiones de igualdad las medidas del Pacto de Estado contra la Violencia Machista. En otoño, el Gobierno va a tener la responsabilidad de poner en marcha más de 400 medidas para proteger a las mujeres maltratadas y a sus hijos. Carmen Lavalle, buenos días.
Buenos días. Congreso y Senado aprueban hoy sus recomendaciones para el Pacto de Estado de la Violencia Machista. Después del verano, seguirán los trámites parlamentarios para la entrada en vigor de este acuerdo, que quiere mejorar la respuesta institucional para atajar toda forma de violencia contra la mujer. Una medida bien recibida en la sede del 016 que ayer visitaron los Reyes. Susana supervisa este servicio anónimo, gratuito y confidencial que funciona las 24 horas al día.
Y ahora el Pacto de Estado incluirá otras mejoras que podrán ser luego legalizadas y que podemos aplicar. De momento ese pacto ya es importante que todos estén de acuerdo en que la ley mejore.
En su primera visita al edificio anónimo que alberga la atención telefónica del 016, los Reyes valoraron la trascendencia del pacto y del refuerzo de la colaboración con las comunidades autónomas y con los ayuntamientos. Felipe VI calificó de extraordinaria la ayuda que presta el 016, que recibe a diario 700 llamadas, 4 de cada 10 relacionadas con violencia machista.
Satisfacción en el Gobierno con las cifras que ha dejado la última encuesta de población activa. Nunca había caído tanto el paro en un solo trimestre. En total, el número de parados vuelve a bajar de los 4 millones. Joaquín Vizmanos.
Buenos días. De abril a junio se crearon 375.000 empleos. El paro bajó en algo más de 340.000 personas. El total vuelve casi a niveles de hace 9 años. De ahí la reacción del Gobierno del presidente Rajoy.
Los datos a mí me han producido una enorme alegría, pero sobre todo me han dado un estímulo y gasolina para seguir haciendo frente a la crisis económica más dura que ha vivido España.
La tasa de paro ha bajado 10 puntos desde lo peor de la crisis. Se han recuperado más de 2 millones de empleos. El socialista Pedro Saura y Mari Carmen Barrera, UGT, insisten en denunciar su mala calidad.
2/3 del empleo que se han creado son estacionales, 2/3 del empleo son temporales.
Que el empleo que se crea en España es temporal, de escasa calidad y de bajo salario.
Mejorar la calidad sigue siendo el gran reto. El problema es que tenemos un mercado laboral muy ligado al turismo, a los servicios, y eso lo complica.
Hoy va a ser enterrada la pequeña Lucía, de 3 años, cuyo cadáver fue localizado junto a la vía del tren. El informe preliminar de la autopsia confirma que la causa de la muerte pudo ser un golpe en la cabeza. Datos de la investigación. Juan Baño, buenos días.
Buenos días. La investigación de la Guardia Civil de Málaga continúa, pero es el propio secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Alonso, quien hace a Preguntas de COPE un resumen de la principal hipótesis de trabajo.
Parece que una desorientación de la pequeña le llevó a hacer un recorrido bastante largo, de en torno a 3 kilómetros, por la propia vía del tren. Parece que en un momento determinado, en torno a 3 kilómetros, se cansa, se acurruca en la vía y el paso de un tren le provoca un golpe en la cabeza, que es lo que finalmente ha causado la muerte.
No presentaba ningún otro síntoma externo que haga pensar en una agresión intencionada. Se tomó declaración a testigos, se visionaron imágenes grabadas, incluso se trasladó desde Sevilla un perro de la Benemérita para la búsqueda de la criatura.
El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana anula parcialmente el decreto de plurilingüismo de la Generalitat al considerar que se discrimina el castellano frente al valenciano. COPE Valencia, Vicente Ordaz.
La sentencia es todo un varapalo para el tripartito valenciano. El TSJ obliga al Consell a volver al modelo que aprobó el Partido Popular en 2012. El alto tribunal considera que el decreto de plurilingüismo es discriminatorio y anula parcialmente la norma al considerar que los estudiantes que optan por el valenciano reciben más horas de inglés y eso vulnera el derecho de igualdad de los escolares que se matriculen en la línea de castellano. Isabel Bonich, presidenta del PP en la comunidad, recuerda que esto se veía venir.
Que es un decreto que no ha tenido el diálogo necesario, que ha impuesto, que discrimina claramente y que enfrenta a la comunidad educativa.
Una comunidad educativa que pide la dimisión de Vicent Marsà, conseller de Educación, por compromiso.
El hermano de Ignacio González vuelve a casa tras pagar 200.000 euros de fianza. El juez del caso Lezo, que investiga el desvío de fondos del canal de Isabel II, rebajó a esa cantidad los 4 millones que había establecido inicialmente. Patricia Rossetti, buenos días.
Buenos días. Aunque su papel es relevante, han variado sustancialmente las circunstancias desde que Pablo González ingresó en prisión el 21 de abril y se han podido realizar diferentes actuaciones para comprobar los hechos investigados, destaca el juez García Castellón. Ha tenido en cuenta el tiempo transcurrido y los problemas de salud de Pablo González, acreditados con informes médicos, además del arraigo familiar. Ha disminuido el riesgo de fuga y de destrucción de pruebas y la rebaja de la fianza está apoyada por la Fiscalía. Otro motivo es que la investigación sobre Pablo González en el caso Mercasa, supuestas comisiones sobre un mercado central de Angola, ha ido a parar al juez de la Mata y no ha tomado ninguna medida. El lunes, su hermano, el expresidente madrileño Ignacio González, pidió al juez la libertad por su grave deterioro físico y emocional. Asegura que no hay riesgo de fuga ni de destrucción de pruebas.
En Jerusalén, tras la retirada de las medidas de seguridad para acceder a la explanada de las mezquitas, se han producido enfrentamientos entre palestinos y fuerzas de seguridad israelíes. Corresponsal Daniel Blumenthal, buenos días.
El movimiento Hamas declaró un triunfo histórico frente a Israel y Mahmoud Abbas se ganó los laureles cuando las autoridades religiosas musulmanas palestinas dieron por terminada la crisis y, poniendo fin a un boicot de 2 semanas, autorizaron a los feligreses a regresar a la explanada de las mezquitas. Allí se produjeron más de 40 heridos en choques entre manifestantes y la policía israelí. Fuentes policiales israelíes dijeron que las fuerzas fueron atacadas con piedras y respondieron con las herramientas usadas para la dispersión de manifestaciones. Centenares de palestinos prefirieron permanecer dentro de la mezquita hasta las plegarias del anochecer. La prensa israelí criticó la debilidad del primer ministro Netanyahu y le responsabilizó por el problema y por la solución por igual.
La oposición en Venezuela convoca 72 horas de huelga general como última medida de presión contra la votación de la Asamblea Nacional Constituyente que impulsa Nicolás Maduro y que se va a votar el próximo domingo. Corresponsal en Caracas, Alicia Hernández, buenos días.
Buenos días. 6 muertos y decenas de heridos es el balance tras los 2 días de paro en Venezuela. Según la oposición, tuvo un 90% de seguimiento en todo el país. La unidad ha hecho un nuevo llamado, esta vez a 3 días de protesta continua, desde este viernes a las 12 del mediodía y hasta el domingo. Será en esa jornada cuando se celebre la votación para elegir a los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente que modificarán la actual Carta Magna. La convocatoria de la oposición a tomar las calles llega horas después de que el ministro de Interior, Néstor Reverol, anunciara la prohibición de manifestaciones, reuniones públicas y venta de alcohol desde hoy y hasta el próximo martes.
Siguen preocupando los incendios forestales que azotan Portugal. El incendio del centro del país está controlado, pero ahora preocupa uno que está muy próximo a España. Corresponsal en Portugal, Begoña Íñiguez, buenos días.
Muy buenos días. Casi 1.500 operativos han estado combatiendo toda la noche las llamas en los 2 principales, en Nisa y Penacova, ayudados por 200 militares españoles. El que más preocupa es el de Nisa, Porto Alegre, cerca de Extremadura, con 2 frentes abiertos a las puertas del Parque Internacional del Tajo, que obligó ayer a evacuar las aldeas de Falagueira, Albarrol y Monte Claro, e hiriendo levemente a 50 personas entre bomberos y habitantes de la zona. La ministra de Administración Interna, Constanza Urbano de Sousa, reconoció ayer por primera vez en el Parlamento luso, en la Comisión de Investigación del trágico incendio de Pedrogao, en el que murieron 64 personas, los repetidos fallos que se producen en el sistema portugués de comunicaciones de emergencias.
Me quedo callado, soy como un niño dormido que puede despertarse con apenas solo un ruido. Cuando menos te lo esperas, cuando menos lo imagino, sé que un día no me aguanto y voy y te miro. Te lo digo a los gritos.
El domingo llega al Teatro Real el cantante más esperado, Luis Fonsi. Va a estar pasado mañana en Madrid para cantar sus canciones más conocidas, que seguro que van a hacer las delicias del público que acuda al Teatro Real. Este No me doy por vencido.
Mujer que me quiera y reciba su perfume hasta traer la primavera y me enseñe lo que no aprendí de la vida, que brilla más cada día, porque estoy tan solo un paso de ganarme la alegría
porque el corazón levanta una tormenta enfurecida desde aquel momento en que te vi.
Vamos a repasar las líneas de comunicación con este programa. Estamos en Twitter, arroba Herrera en COPE, nuestro WhatsApp, donde pueden dejar ustedes sus mensajes, sus opiniones. El 699-1314, 699-1314. El contestador al 91-522-3379. Y el correo electrónico, Herrera en COPE, arroba COPE.es.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Mañana.
COPE, estar informado.
Son las 6:30, las 5:30 en Canarias. Nos acercamos a un fin de semana que va a ser de nuevo bastante caluroso. Predominan los cielos despejados en la mayor parte de España. Hay algunas nubes, eso sí, en el Cantábrico. Pero el fin de semana se presenta con tiempo estable. Hoy va a ser noticia Mariano Rajoy, que va a hacer balance del curso político en el día en el que el Consejo de Ministros va a aprobar un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la reforma del reglamento del Parlamento de Cataluña, que lo que ha hecho ha sido intentar allanar el camino para llegar a ese referéndum ilegal del 1 de octubre, es decir, poder aprobar de manera exprés, en lectura única, sin debate y en apenas unas horas, las llamadas leyes de la desconexión. También será noticia, y veremos la imagen, la fotografía del rey Felipe VI, que va a comenzar en Mallorca su agenda de actividades oficiales, y lo hace con las audiencias a las principales autoridades de Baleares, entre ellos el presidente del Parlamento Balear, este Baltasar Picomel, Balti para los amigos, que se disfraza de rey con la bandera independentista, que presume de comunista, de anticlerical, de filocatalanista, de animalista y de republicano. A las 9 de la mañana, tras el buen dato del paro que conocimos ayer, ha bajado de los 4 millones, por lo que volvemos a los niveles de hace 9 años, que era cuando comenzó lo duro de la crisis. Hoy conoceremos cuánto está creciendo la economía y cómo se están moviendo los precios en el mes de julio. Y le prestaremos también atención al último varapalo judicial que le han dado al modelo del gobierno valenciano del tripartito PSOE y Compromís. En cuanto a su política lingüística, verán, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana lo que ha hecho es anular parcialmente el decreto de plurilingüismo. Lo que dice es que discrimina a los alumnos que eligen la enseñanza en castellano frente a los que eligen el valenciano como lengua vehicular. Hay tres niveles en la Comunidad Valenciana: básico, medio y avanzado. El básico se tiene con el castellano como lengua vehicular y es el avanzado el que se logra con el valenciano, y además se dan más horas de inglés en el avanzado, lo que les permite a estos alumnos tener un mejor nivel de inglés. Hoy también estaremos pendientes de Venezuela. Ya saben que el domingo se vota la Asamblea Constituyente, la formación de esa Asamblea Constituyente con la que Nicolás Maduro quiere perpetuarse en el poder. Acaban de terminar 48 horas de paro, con un balance, la verdad, también dramático, 4 muertos, 159 detenidos, y Nicolás Maduro continúa con lo suyo, ha pedido a los venezolanos que voten en masa. La oposición no está dispuesta a rendirse y ha hecho un llamamiento a tomar todas las calles de Venezuela por 3 días. Maduro amenaza con penas de prisión de 5 a 10 años si hoy la oposición sale a la calle en lo que se ha hecho llamar como la toma de Caracas. Así que así arranca la actualidad de este viernes 28 de julio. Son algunos de los temas que le iremos contando a lo largo de la mañana. Pero hay más titulares. Los vamos a repasar ya con Juan Andrés Ruber.
Las comisiones de igualdad del Congreso y del Senado ratifican los acuerdos alcanzados para combatir la violencia de género. Ha contado con el apoyo de todas las fuerzas políticas de ambas cámaras para lograr un pacto de Estado. Y el hermano del expresidente de Madrid, Pablo González, sale de la cárcel después de pagar la fianza de 200.000 euros. El juez le ha rebajado la cuantía de la fianza por su estado de salud y por el progreso de las investigaciones. La huelga de taxistas deja sin servicio a Madrid y Barcelona. El paro general se ha convocado para exigir a Fomento que pongan fin al vacío legal de las licencias de los vehículos sin conductor. Los taxistas piden más control y regulación.
Seguimos exigiendo que se cumpla la ley. Es la ley que exige, nos dice que tiene que haber una VTC por cada 30 taxis, queremos que se cumpla.
Francia anuncia que creará puntos de registro de inmigrantes en Libia. El presidente Emmanuel Macron quiere instalar controles para tramitar las demandas de asilo en sitios seguros de África. Aseguran que la medida es para evitar que las familias asuman riesgos a la hora de cruzar el mar hacia Europa. Y la familia de la fallecida periodista Paloma Gómez Borrero recibe la medalla al mérito en el trabajo. En el acto que ha tenido lugar en Moncloa ha estado el presidente del gobierno Mariano Rajoy. Su hijo mayor, Ranieri Di Marquis, ha sido el encargado de recogerla.
Mi madre tenía mucho talento para su profesión y ha tenido suerte también. Pero detrás de sus éxitos había una fuerte ética del trabajo. Le gustaba ejercer bien su profesión, eso sí, siempre con entusiasmo y con una sonrisa para todos, aunque estuviera cansada.
Y en deportes aquí está Javier Prich, que enseguida nos va a contar, bueno, el oro de Mireia Belmonte, cómo volaba ayer, cómo consiguió ese oro de 200 mariposa, 2 minutos, 5 segundos, ya tiene el oro tan deseado. Hoy se lo juegan las chicas de la selección española en waterpolo y pendientes de ese Madrid-Barça que se juega en Miami la madrugada del sábado al domingo. Por cierto, también buenas noticias las que llegan sobre el estado de salud de Ángel Nieto. Enseguida se lo vamos a contar todo en Herrera en COPE. Son las 6:35, las 5:35 en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
73.099.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
54.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Hoy en Herrera en COPE, escucha como todos los viernes, Hechos de Energía, con Gas Natural Fenosa. Un espacio semanal para conocer testimonios personales que nos ayudarán a descubrir todo lo que la energía puede hacer por ti. Y es que en Gas Natural Fenosa están hechos de energía. Gas Natural Fenosa, hecho y dicho.
2 bañadores, camisetas, sandalias, crema solar. Vale, creo que lo tengo todo para ir de playa en playa en mi nuevo coche. ¿Coche? ¿Se me olvida el coche? Si eres de los que deja todo para el último momento, estás de enhorabuena. Con los días Seat & Go puedes llevarte tu Seat ya al mejor precio. Disfruta de condiciones excepcionales este verano. Comienzan los días Seat & Go en tu red de concesionarios Seat.
Bueno, Javier, ¿por dónde comenzamos? ¿Por el oro de Mireia? Por el oro que ya tenemos y por el que podemos conseguir hoy, ¿no?
Eso es. Empezamos por los mundiales de Budapest. Mireia Belmonte era la única medalla de oro que le faltaba a nuestra nadadora, la de un mundial, y ya lo tiene. En su prueba fetiche, en los 200 metros mariposa, ya hemos dicho que cómo volaba Mireia, y bueno, parecía una mariposa, ¿no? Podríamos decir ya, pendiente de ese mismo estilo, que además es su estilo fetiche. En 2 minutos y 5 segundos lo consiguió, y ayer pasó Mireia por los micrófonos del partidazo de COPE, y ojo a la ambición de nuestra nadadora.
Bueno, a ver qué día. Así que tengo ya todo lo posible que se puede. Y nada, pues ahora acentuarse la prueba que tengo mañana, que son los 800, y aún me queda todavía bastante campeonato. Así que a disfrutar de lo que me queda.
O sea, lo ha ganado todo en mundiales, en europeos, en Juegos Olímpicos. Pero
esto no ha terminado.
Pero
todavía.
A disfrutar del 800 y de las pruebas que me quedan. En lugar de disfrutar de lo que ganamos ayer, a seguir con el 800 de hoy. Sí, señor. Seguro que nos sigue dando muchas alegrías. También pendiente, ya lo hemos dicho, de la final de waterpolo femenino que jugamos contra Estados Unidos a las 8:30 de la tarde.
Esa va a ser difícil, ¿no,
sí,
Javier?
Bueno, ayer eliminamos a Canadá 12-10 y ya con eso tenemos bastante porque las canadienses juegan muy bien, aunque sí es verdad que ya tenemos asegurada como mínimo la medalla de plata. Al final es una gran noticia ya estar solamente en la final. Bueno, si conseguimos ganar a Estados Unidos ya es para darse con un canto en los dientes y en dos días tendremos dos medallas de oro en esos mundiales de Budapest. Nos vamos al fútbol. En el europeo femenino perdimos ayer contra Escocia 1-0, pero nos valió para pasar a la siguiente ronda, así que ya estamos en cuartos de final y vamos a jugar contra Austria el domingo. Nos valió porque Portugal, que era nuestro rival para pasar a la siguiente ronda, perdió también contra Inglaterra, así que Inglaterra se quedó con 9 puntos y tanto España como Escocia como Portugal con 3 puntos cada uno, pero a los goles, a la diferencia de goles, ganamos nosotros. Así que pasamos a la siguiente ronda y jugaremos, como digo, el domingo contra Austria. El Athletic Club, que empató ayer 1 ante el Dinamo de Bucarest en la ida de la previa de la Europa League, tendrá que jugar la vuelta en San Mamés y bueno, con ese, como ya sabemos, la diferencia de goles, ahora mismo el Athletic Club estaría por delante en esa eliminatoria para poder acceder al sorteo de la fase de grupos de la UEFA Europa League. Y en Barcelona siguen pendientes del futuro de Neymar. Ayer en el partidazo hablamos con Agustí Benedito, ex candidato a la presidencia del Barça, que decía esto sobre el brasileño.
Yo lo que intentaría es que Neymar cumpliera su contrato. El hombre seguro que tiene, ¿no?, dudas y tiene incertidumbres. Bueno, y hay que salvárselas y hay que hacerle entender que el Barça es una institución, bueno, que merece el respeto que merece, por supuesto, y que es fundamental para nosotros.
Sí, le puede hacer entender lo que quiera, pero a mí me gustó lo que dijo ayer Bartomeu, el presidente del Barça, cuando dijo, al final son los jugadores los que deciden si se quieren quedar o no, como queriendo decir, mira, ya está, si quieres sigues y juegas en el Barça y si no, te largas al Paris Saint-Germain, pero deja ya de marear, ¿no?
Y así debería ser, pero yo creo que si todavía no se ha pronunciado será por quedarse, no lo sé, la verdad es que no tengo ni idea de
mucho
de cómo
se alarga este culebrón, cuando mucho. Se alargan las cosas así es que al final sale en
sí,
positivo.
Y decíamos eso, entonces, están pendientes del futuro de Neymar, en el Madrid están pendientes del futuro de Mbappé, pero de lo que está pendiente todo el mundo es del clásico que nos espera la madrugada del sábado al domingo en Miami, donde también hay, ojo, que aunque sea un clásico de pretemporada, cualquier resultado abultado puede empezar ya a ser catástrofe en plena pretemporada para cualquiera de los dos equipos e incluso se podría empezar a desatar un poco el mercado de fichajes con ese partido. Y nada, para acabar, lo que habíamos comentado, seguimos pendientes del estado de salud de Ángel Nieto. Según el último parte médico, el ex piloto está estable dentro de la gravedad. La presión intracraneal está controlada y las lesiones hemorrágicas estabilizadas. Así que esperemos que sigamos contando solamente noticias positivas.
Qué bien que llegan buenas noticias desde Ibiza, la
pues
verdad.
Sí.
Gracias, Javier.
A vosotros.
Sobre la mesa tenemos ya toda la prensa de este viernes. Hay muchos protagonistas en los periódicos, muchos nombres propios. Paco Ventura, buenos días.
Buenos días, Paloma. Bueno, hoy los medios destacan y mucho los buenos datos de la EPA, la encuesta de población activa. Dice ABC que el paro rompe el suelo de los 4 millones, 9 años después. El Mundo lo atribuye al boom turístico con este titular. La hostelería dispara el empleo. En este dato incide El País cuando asegura que el turismo favorece la mayor caída del paro en medio siglo. Se escribe también y mucho del día después de la comparecencia de Rajoy ante el Tribunal de la Gürtel, pero centrándose en la unión de Podemos y PSOE para llevar al presidente al Congreso. ABC nos cuenta que Iglesias convence a Sánchez para llevar a Rajoy a un pleno sobre Gürtel. El Mundo explica que el grupo vasco decidirá con su voto si el jefe del Ejecutivo acude al pleno, mientras que El País advierte de que Rajoy se expone a volver al tribunal por la caja B del PP. De Cataluña, la prensa destaca hoy varios asuntos. La Vanguardia dice que Rajoy logra el aval para frenar la reforma exprés. Se refiere al dictamen del Consejo de Estado. El Mundo cuenta que RC ya tiene su primer imputado por ocultar gastos del referéndum. Se trata de Lluís Salvadó, número 2 de Oriol Junqueras. El País destaca que la patronal catalana llama golpe de Estado a la ley del referéndum y ABC informa de que Montoro pide al Gobierno que identifique a sus interventores y lo hace por tercera vez. Venezuela es el asunto de apertura de La Razón, que en exclusiva nos cuenta que los hijos de Maduro se alojaron 18 días en el Hotel Ritz de Madrid, en plena ola de represión. Nos desvela además que estuvieron en la capital del 4 al 22 de julio en un tour de lujo y se gastaron 40.000 euros, el sueldo medio de casi 2.000 venezolanos. Además, la prensa nos muestra hoy el rostro sonriente de Lucía, la niña de 3 años extraviada y encontrada muerta junto a las vías del tren, a 3 kilómetros de Pizarra, en Málaga. Cuenta ABC que un golpe accidental en el cráneo pudo causar su muerte, y el mundo se pregunta cómo va a andar esa distancia una niña de 3 años en plena noche. Y protagonista, Mireia Belmonte, medalla de oro en los mundiales de natación, en los 200 mariposa. La Razón la llama Mireia de Oro. Abraza la perfección, dice El Mundo, y nos ha dejado sin palabras, asegura Marca.
Es una auténtica mariposa en el agua, desde luego. Es
Madame
un
Butterfly,
estilo...
sí, Madame sí. Butterfly, también titulado hoy el diario AS.
¿Ah, sí? Madame Butterfly. Es absolutamente un estilo maravilloso el que tiene Mireia Belmonte nadando. Bueno, es su profesión, la verdad, y para lo que se prepara. 6:43, gracias Paco. 5:43 en Canarias. Continuamos.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Solo hoy en tu tienda Día disfruta del día sin IVA con miles de productos a un precio que querrás aprovechar. Así podrás celebrar que te encontraste con tu vecino y te acordaste de su nombre.
Día, calidad y precio están muy cerca.
Oye, amor, he llamado a Securitas Direct para que nos pongan esta tarde una alarma.
¿Y eso?
Pues porque acuérdate del año pasado cuando robaron a varios vecinos mientras estábamos de vacaciones y nosotros sin saber si también nos habían robado. Este verano quiero unas vacaciones tranquilitas.
Este verano protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Tu pulso se acelera, las pupilas se dilatan, tu mente dice, no puede ser, estas vacaciones no pueden costar tan poco. Debe ser un error, pero no, son las ofertas última hora de Viajes El Corte Inglés. No te pierdas el verano que siempre has soñado y reserva tu viaje a costas, islas, Europa, un crucero o un viaje al Caribe con las ofertas última hora de Viajes El Corte Inglés. Viaja con todas las garantías y comodidades y asegúrate unas vacaciones perfectas. Además, págalas hasta en 3 meses. Reserva ya tu verano en Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
La cifra de jóvenes de entre 15 y 24 años que han muerto en las carreteras ha aumentado en el último año un 16%. El fiscal coordinador de Seguridad Vial cree que es necesario impulsar la educación vial en los colegios y coordinar las acciones con las autoescuelas, informa Antonio del Rosal.
Casi 200 jóvenes fallecieron el pasado año en las vías de circulación. El Ministerio Fiscal ha destacado que en España una de cada 3 condenas son por delitos viales, es decir, 80.000 infracciones en las carreteras en el último año. Bartolomé Vargas, fiscal coordinador de Seguridad Vial.
Los jóvenes necesitan una estrategia de educación. Educación vial en los colegios, exigencia de formación en las autoescuelas, difusión de información sanitaria, que los jóvenes sepan cuáles son las consecuencias del alcohol y las drogas al volante.
En los últimos meses, la DGT registró más de 500 personas fallecidas en las carreteras españolas. Con el objetivo de reducir esta cifra, la Fiscalía del Estado sancionará con hasta 4 años de cárcel a aquellos que no cumplan los límites de velocidad o no respeten a ciclistas y peatones.
El Ayuntamiento de Palma prohíbe el alquiler de pisos turísticos. Esta es la primera iniciativa popular que se ha aprobado en la ciudad, informa Laura Escudero.
La Federación de Vecinos de Palma ha propuesto esta iniciativa histórica. Con un total de 6.076 avales, la votación ha salido adelante. El alquiler turístico hace que suban los precios para los residentes y se quejan de la masificación de la zona. Esta propuesta llega 10 días después de aprobar modificaciones en la Ley de Turismo. En estos cambios se permitía a los propietarios alquilar sus viviendas durante 60 días, algo que con esta propuesta también se niega. Desde Podemos aseguran que hay que cambiar el modelo turístico y el Ayuntamiento ha anunciado que la multa para quien alquile su vivienda puede llegar a los 40.000 euros.
Veremos a ver cómo transcurre la mañana en el aeropuerto del Prat, donde volvieron a sufrir ayer las gasculas en el control de seguridad del aeropuerto. Las esperas de hasta 2 horas responden a un conflicto laboral de los trabajadores de la empresa de seguridad COPE Barcelona. Sergi Tor, buenos días.
Buenos días. La presidenta del comité de empresa de Eulen en el aeropuerto de Barcelona, Genoveva Sierra, niega que las colas ante el control de seguridad sean a causa de una huelga encubierta de trabajadores. Atribuye los problemas a la falta de personal y reconoce el nerviosismo de los pasajeros afectados.
Pues claro, nos ven como que ¿por qué hacemos esto? Y nosotros es que no estamos haciendo nada. Simplemente hay que demostrarlo mirando que hay filtros cerrados porque no hay personal.
La huelga, si no hay acuerdo previo, está convocada a partir del 4 de agosto, todos los viernes, domingos y lunes en horarios intermitentes. Curiosamente, estos horarios coinciden con las colas que se están produciendo esta semana.
Esta noche comienza el cartel oficial del Low Festival con los conciertos de Pixies, La Casa Azul o Dorian. Los 18.000 abonos disponibles para el festival ya están agotados, Nacho de Gamón.
Aunque el festival comienza oficialmente hoy, Benidorm vivió ayer los primeros escarceos con una fiesta totalmente gratuita en la playa en la que actuaron Miss Cafeína y Rusos Blancos. Ya mañana sábado, Franz Ferdinand de Hives o Nada Surf se subirán al escenario del Low. José Manuel Piñeiro, el director del festival, nos explica el espíritu del Low.
Yo creo que el Low es el ambiente que crea el mismo público. Además es que se está a gustísimo, la gente está de un buen rollo, es decir, la gente se conoce, o sea, es decir, surgen, la verdad que cosas muy bonitas dentro del festival.
Serán más de 70 conciertos que terminarán el domingo con las actuaciones de Lori Meyers o Fangoria, entre otros, una novena edición para la que ya no quedan abonos a la venta.
La colección de Alicia Kopolowich llega a Bilbao. Los visitantes del Museo de Bellas Artes de la ciudad vizcaína van a poder contemplar 90 obras de Picasso, Van Gogh, desde hoy y hasta el próximo 23 de octubre. COPE Bilbao, Eloisa Santiago.
La de Alicia Kopolowich es una de las colecciones artísticas europeas más relevantes, sin embargo había permanecido inédita, salvo por una reciente muestra presentada en París. Para el Bellas Artes de Bilbao es, por lo tanto, un acontecimiento artístico de primer orden. Miguel Zugaza, el director del Bellas Artes de Bilbao, su sensibilidad hacia la iconografía femenina.
Nos encontramos ante la colección de una mujer y donde la presencia de lo femenino resulta hegemónica. Esta es, junto a la búsqueda de la belleza, uno de los largos hilos con los que Alicia, cual Aracne, ha tejido esta colección.
Es un repaso a la historia del arte occidental desde la antigüedad clásica a nuestros días, con maestros españoles e internacionales por igual, algo excepcional en una colección privada española.
El Mundial de Música cierra sus puertas este fin de semana en la localidad holandesa de Kerkrade. Han participado 250 agrupaciones de 32 países. Efi García.
La música española ha dejado mella ya en Kerkrade. La banda de Jekyll ha ganado la segunda sección y el domingo tocarán en tercera sección la banda de Illescas y en sección de honor la de Buñol con aspiraciones. El World Music Contest es la cita musical más exigente e importante para las bandas de música de todo el mundo. Escuchamos a Miguel Sanz, director de la banda de Illescas, y a Óscar Fernández, presidente de la de Buñol.
El ser seleccionados para participar en este concurso, para nosotros, como decimos, ya hemos ganado. Nosotros ya hemos ganado el Mundial.
Una banda que ya ha ganado el primer premio y la mención de honor y el timbal de oro solo puede aspirar a ganarlo. Realmente yo siempre digo que lo importante es el camino, no el final.
La bandera española ondea ya con orgullo en Kerkrade, que desde 1951 organiza cada 4 años la Olimpiada de Bandas de Música.
El Festival Internacional de Sitges entregará a la actriz estadounidense Susan Sarandon el premio honorífico del certamen. 50 edición ya de este festival que arrancará el 5 de octubre. COPE Barcelona, Paul Rodríguez, buenos días.
Buenos días. La actriz Susan Sarandon, famosa en Thelma y Louise y Pena de Muerte, recibirá el gran premio honorífico del Festival de Cine de Sitges. El director del festival, Antoni Sala, la define como una gran dama del cine y destaca que la actriz empezó en una película de culto para los amantes del género fantástico.
Y la Susan Sarandon va a ser una de las pioneras, ¿no? De que la Madonna sea protagonista en el cinema fantasy, fue una película tan trancadora en los 70 como era The Rocky Horror Picture Show.
El festival, que alcanza sus 50 años, se celebrará del 5 al 15 de octubre y rendirá homenaje al director y actor español Santiago Segura.
Es viernes y llegan los estrenos a la cartelera, Carlos García.
El director John Watts llega con el gran estreno de la semana, Spider-Man Homecoming.
Alguien recoge material de las batallas de los Vengadores y fabrica armas alucinantes. Es mi oportunidad de demostrar lo que valgo.
Tom Holland se pone en la piel de Peter Parker y un Spider-Man reinventados. La película se suma al universo cinematográfico de Marvel. Para volver a empezar, 50 primaveras.
Estoy embarazada. ¿Cómo dices?
La abuela Aurora.
¡Deja de hacer el ridículo!
Aurora Tabor acaba de cumplir 50 años, separada, sin trabajo y esperando un nieto. De repente, un viejo amor de juventud se cruza en su camino. ¿Cómo recuperar la popularidad? Diario de Greg, Carretera y Manta.
¿Estás de broma?
Si he aprendido algo de mis años de niño, es que no tienes ningún control sobre tu vida.
Greg intentará aparecer en un vídeo de un famoso youtuber para que se olvide el ridículo que hizo y que causa furor en las redes sociales.
A las 8:30 de la mañana llegará nuestra mesa de análisis, ahora con David Gistao, Nicola Redondo, Jorge Bustos y Antonio Jiménez. Pero lo que llega en estos momentos es la reflexión de Juan Pablo Colmenarejo.
Rajoy repartió ayer las medallas al mérito del trabajo, unos minutos después de conocerse que el paro se ha reducido por debajo de los 4 millones, lejos de los más de 6 millones de 2013. Por cierto, que le den ya una medalla al trabajo para su colección, a Mireia Belmonte. a la que hay que poner ya en el pedestal del ejemplo a seguir. Rajoy cierra hoy, con una rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, el curso político, después de haber toreado como Curro Romero y saltado como el cordobés en el juicio de la Gürtel, tal y como le soltó el maestro Tico Medina tras recibir también su merecida medalla al mérito en el trabajo. El presidente se va de vacaciones, mirando de reojo como contables, abogados del Estado y guardias civiles ponen un cortafuegos de agosto a la sedición independentista en Cataluña. No need to run.
El grupo alemán Hyperchill es uno de esos grupos que tuvo un éxito efímero. En 2005 sacó su primer y único disco y tras su publicación se separaron amistosamente. Pero su tema más exitoso ha sido esta versión de este mundo maravilloso de Black. Un mundo maravilloso es el que nos espera ahí fuera en este viernes 28 de julio. Mucha precaución a los que vayan a salir a la carretera porque comienzan ya este fin de semana sus vacaciones. Todo va llegando, los que se van y los que vuelven. En 4 minutos, el repaso a la actualidad del día.
Herrera en Cope. Estar informado.